5 minutos, seguimos en Panorama Federal, en Radio Nacional, hasta las 10 de la mañana y estamos en comunicación ahora con el ministro de Gobierno de la provincia, Dalmiro Garay. ¿Cómo le va, Garay? Buen día, bienvenido a la radio de todos.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, por suerte, porque además estamos acá haciendo la radio, pero viendo de reojo el partido, va ganando Argentina, así que estamos más que bien.
Sí, la verdad que bien, gol de mercado.
El gol de mercado, bueno, está al tanto.
Estamos todos en lo mismo.
Pero por supuesto no lo llamamos por ese tema, más allá de la broma. Hay posibilidades ciertas ya de reabrir las paritarias estatales y queríamos, bueno, consultarle acerca de este tema.
Sí, a ver, nosotros cuando discutimos ya por diciembre del año pasado la paritaria, la pauta salarial de este año, dentro de las condiciones que con las que nos comprometimos con los sindicatos fue en el último trimestre del año poder sentarnos a ver cómo había sido la evolución de la inflación, cómo impactó eso en el aumento que se había acordado y si había que hacer ajustes en base a esos datos y a los datos de ingresos de la provincia en materia presupuestaria se iban a hacer. Entonces, cumpliendo ese compromiso, vamos en la última semana de octubre ya a empezar la discusión sobre ese tema, teniendo como base hoy por hoy, a diferencia de incluso el mismo año pasado, datos muchos más precisos sobre estos índices que de mucho tiempo en la Argentina se habían perdido. Entonces, teniendo eso en la mano, teniendo en cuenta que la provincia hizo un esfuerzo presupuestario que estuvo al orden del 17% y que depende del escalafón, en algunos casos fue mayor del 17%, vamos a tener que sentarnos con los sindicatos que han firmado acuerdos con esa cláusula para ver la manera en la que se recompone, si es necesario, el salario. Nosotros entendíamos que eso era razonable, teniendo en cuenta una proyección que hoy por hoy entendemos que se puede llegar a cumplir y si no se cumple por algunos puntos no va a ser tan distinta a la que se planteó a principio de año.
Ministro, ¿y está previsto que se reúnan en octubre como en principio se habló o se puede hablar de que se reunirán, por ejemplo, durante el mes de junio o de julio, que no esperarán a octubre?
No. Nosotros tenemos, primero que nada, había un compromiso firmado que lo vamos a respetar. Nosotros, ¿por qué pusimos el último trimestre del año?
Después de las elecciones, supongo.
Lo pusimos, incluso se planteó después de las elecciones, primero para que salga de cualquier especulación política, en donde el gobierno se entienda que se sienta con los sindicatos a arreglar ante una elección. En segundo lugar, porque la finalidad de la cláusula estaba pensada respecto de el evaluar el año.
Entonces, claro, que transcurre el año para después ser correctos.
Presentarse en el último trimestre del año y poder ahí ajustar cuentas si es necesario ajustar cuentas. Lo que no quita a que la paritaria esté abierta y esté hoy en discusión. Nosotros estamos con los sindicatos en su gran mayoría discutiendo cuestiones vinculadas a las mejores condiciones de empleo. Estamos discutiendo cuestiones vinculadas a escalafones, es decir, tenemos una paritaria permanentemente abierta. Lo salarial está dejado como se firmó para el último trimestre del año.
Claro, bueno, precisamente allí los sindicatos han salido a decir que lo hagan ahora las reuniones, este juego, ¿no? Siempre de presión.
No, sí, y se entiende que lo planteen. Nosotros vamos a atenernos a lo que hemos firmado, me parece que hace a la buena fe en la paritaria. Siempre hemos llevado todos los números a la discusión paritaria y todo lo que nos hemos comprometido a hacer lo hemos cumplido. Me parece que eso también forma parte de la seriedad en la que nosotros siempre hemos planteado la discusión salarial y la discusión de condiciones de empleo. Me parece que no solamente la paritaria tiene que ver con cuestiones salariales, estamos discutiendo cuestiones vinculadas a licencias, estamos viendo también algunas particularidades de escalafones como el Ente Provincial de Turismo, que vamos a empezar a discutir ahora, porque la verdad que por ahí en algunos casos específicos el marco del escalafón general no se adapta a situaciones de empleo como lo hacen turismo, donde los empleados tienen que trabajar sábado y domingo, o en cultura, digo. Entonces, son cuestiones que me parece que son las que nosotros podemos ir avanzando sin generar un desgranamiento de normativas en materia de empleo, pero que permitan que la gente tenga un mejor servicio público atendido por empleados que estén reconocidos jurídicamente de la mejor manera.
Garay, usted dice, bueno, se conocen los datos del INDEC, se conocen datos oficiales que por mucho tiempo no se había contado, pero la realidad es que es desde los sindicatos, reclaman un número mayor de aumento al que marcan las estadísticas oficiales. Está el IPC Congreso, que también habla de un acumulado en los primeros 5 meses ya de un 10% de inflación. ¿Hay un techo para esta negociación de lo que el gobierno puede ofrecer?
Techo en porcentaje nunca hemos tenido. Nosotros teníamos una habilitación presupuestaria que es, si usted le quiere llamar techo, es lo que la legislatura nos permite llevar a la mesa paritaria, pero esencialmente porque estamos hablando de que se gestiona un presupuesto que está vinculado a los ingresos de la provincia y que tiene que ser mirado de una manera realista, digamos. Si nosotros nos comprometemos, como ha pasado en el 2015, a pagar un 35% de aumento con una inflación que supuestamente estaba en un 25%, y en octubre o en julio ya no teníamos plata, el Estado no tenía plata para pagar ese aumento, es irresponsable. Me parece que la paritaria que hemos llevado en los 2 años que llevamos de gobierno ha sido lo más realista y ha permitido al Estado cumplirla acabadamente. Me parece que tenemos que sentarnos con mucha sinceridad ambas partes. Eso creo que ha pasado en la paritaria de diciembre. Fue un avance comenzar a discutir en diciembre porque le permitió al empleado tener el aumento inmediatamente y no esperar a junio para cobrar un retroactivo de 3 o 4 meses que ya la propia pauta inflacionaria que se había fijado le quitó poder adquisitivo. Digo, esas son otras formas de negociar que permiten mejores condiciones de empleo. En cuanto a la pauta de aumento, obviamente el sindicato traerá su planteo, nosotros tendremos el nuestro y veremos cómo nos ponemos de acuerdo de muy buena fe en la mesa paritaria.
Con respecto a la posibilidad en la anterior tratativa, no arreglaron con todos los sindicatos y hubo que dar aumento por decreto. ¿Se piensa en esta posibilidad nuevamente en caso de que no se acuerde?
Nosotros siempre vamos a apostar al acuerdo. Es correcto que yo creo que de manera muy irresponsable algunos sindicatos no supieron leer la realidad del país en su momento y llevaron al fracaso de la paritaria lo que impuso al gobierno la necesidad de otorgar el aumento, porque si no íbamos a tener un sector, como fue el caso de los docentes, un sector que no iba a tener incremento salarial. Sin duda que si nosotros, después de la discusión con los sindicatos que han pautado la cláusula de reapertura o de reajuste de la paritaria, entendemos que tiene que darse un porcentaje para fin de año, se va a trasladar también a los docentes, obviamente.
Uh-huh. El año pasado, sé que falta bastante todavía para fin de año, pero muchos municipios terminaron y también a nivel nacional dando un bono extra. ¿Está contemplado que esto pueda suceder para los estatales este año?
No lo hemos contemplado. El año pasado lo que pasó fue, se dio, digamos, hubo la crisis fue muy grande, vamos a ser sinceros. En 2016 salir de lo que venía pasando fue muy complejo. Los números de la macroeconomía y de la economía provincial fueron muy malos. La provincia, si bien todavía no sale de una emergencia en la que está, todo el año pasado se dedicó precisamente a pagar esos incendios. Y se reconoció entonces con ese bono extraordinario esa crisis. Uh-huh. Este año no veo que pase lo mismo, pero bueno, no vamos a hacer futurología, hay que esperar, hay que ver en diciembre cómo estamos. De hecho, el bono fue extraordinario y la idea no es dar bono. Nosotros lo que queremos es que los aumentos se den y se incorporen al salario del empleado, no que tenga un extra, digamos, a fin de año.
Bueno, lamentablemente muchos sindicatos fuertes de la Argentina en los últimos años siempre exigieron a las empresas pagar bonos bastante altos, por cierto.
Sí, es una práctica muy común en el empleo privado, no es una práctica normal en el empleo público, el bono.
Claro.
Sí, pero muchos municipios este fin de año último terminaron entregándole a sus empleados también. Digo, trascendió este lo privado y se dio en lo público.
Sí, este año fue, creo que atípico. Solamente dos o tres provincias no dieron. Uh-huh. El resto del país, incluida la Nación, como empleador, otorgó el bono. Es decir, sí. Es correcto. Pero precisamente, incluso cuando lo hablábamos con los propios sindicatos, entendíamos que era extraordinario, que era una situación distinta a la normal y que eso ameritaba este bono, pero que no era lo que estábamos acostumbrados a hacer ni lo que se quería hacer en materia de incremento salarial en el sector público.
Claro. Ministro, lo cambio de tema porque se viene una fecha importante para Mendoza, tiene que ver con esta audiencia pública que va a realizarse en la Corte Argentina, que va a tener como protagonistas a Mendoza y La Pampa. ¿Está confirmada la presencia del gobernador? ¿Y cuál es el significado que puede tener esto hacia adelante?
Bueno, la audiencia, como usted bien dice, es el día 14 a las 10 de la mañana en la Corte Suprema de la Nación. Va a estar presente el gobernador, va a estar acompañado por el asesor de gobierno, el fiscal de Estado, también voy a estar yo como el ministro de Justicia y los distintos asesores técnicos. Es una audiencia donde la Corte lo que está planteándole a las partes es que le lleven información sobre el conflicto que ha planteado La Pampa. Es una demanda nueva, recordemos que La Pampa ya había demandado a la provincia de Mendoza oportunamente en la década del 80 y tuvo sentencia en el año 1987 favorable a la provincia de Mendoza. Favorable, digo, se plantearon dos cosas, la Corte terminó diciendo que el río Atuel era un río interjurisdiccional, pero que la provincia de Mendoza utilizaba de manera razonable el agua y que por lo tanto, por ese pasado histórico, tenía derecho a regar más de 70.000 hectáreas.
Que no se riegan, ¿no? No se alcanzan a regar.
Lo cierto es que hoy por hoy la escasez que tiene el recurso hídrico, claro, hace que la provincia no llegue ni siquiera a regar esa cantidad, claro, de hectáreas. Y no es porque la provincia de Mendoza no haya invertido. Todo el que vive en Mendoza entiende la cultura que tiene la provincia de Mendoza en materia de uso del agua, porque los oasis que nosotros tenemos no son oasis naturales, son oasis que el hombre ha creado y que le ha ganado al desierto. Nosotros tenemos en términos relativos mucho más desierto que lo que tiene La Pampa. Y en materia de inversión, desde el 87 a esta parte, la provincia de Mendoza ha invertido más de 100 millones de dólares en canalizaciones, en sistemas hídricos.
Sí, La Pampa tanto, no ha hecho nada, ministro.
No,
La Pampa. Lamentablemente es una provincia que hizo la plancha con las inversiones y ha politizado el tema.
Le diría que hizo una inversión, que es un acueducto, pero que llevó agua a La Pampa húmeda.
Sí, pero solo uno.
Sí, pero a La Pampa húmeda, digo.
Claro.
Está reclamando a la provincia de Mendoza impactos vinculados al norte pampeano, que sería un secano como es nuestro Alvear, como es nuestro Carmenza, etcétera. Y como es gran parte de la provincia.
Claro, en realidad es un secano.
El paisaje cambia. Y lo cierto es que las políticas públicas pampeanas nunca estuvieron dirigidas a ese sector.
Digamos, y se ha politizado el tema.
Se ha malvinizado, para mí, es el conflicto, la idea. Entonces, son conflictos, me parece que...
Ha montado una acción que conlleva la opinión de todos los pampeanos, ¿no? Hay casi una guerra entre provincias a partir de esta postura que ha tomado el gobierno.
No, exactamente. Para que esté... Yo estaba viendo una resolución del bloque justicialista de la Cámara Pampeana del año... me acuerdo si 2004, en donde la resolución era apoyar el reclamo del gobernador Berna, uh-huh, y por lo tanto dice apoyar la oposición de La Pampa en Coirco, que es el Comité de Cuentas, a cualquier obra que presente Mendoza.
Claro.
Digo, ahí está la falta de razonabilidad.
Es complicado, y
eso llevó a trabar Portezuelo del Viento, uh-huh, que no tiene nada que ver con el río Atuel, y que nosotros hemos logrado trabar precisamente cambiando el eje en el propio Coirco, y haciéndole entender al resto de la provincia del Comité de Cuenca que esa obra era buena para el Comité de Cuenca y toda la provincia aguas abajo, porque iba a regular el agua y era buena para el país porque tenía energía eléctrica.
Claro, y se iba a aprovechar además el agua que se pierde en el río.
Exactamente,
sin duda.
Pero digo, para que uno pueda entender, es una resolución de la Cámara de Diputados o del bloque justicialista, en donde decía que había que oponerse a cualquier obra de Mendoza si no arreglaba el tema Tuel.
Claro, hay un proyecto que ha presentado la diputada del Frente para la Victoria, Anabel Sagasti. ¿Ha tenido oportunidad de verlo? Porque ella presentó un proyecto diferente sobre el tamaño de Portezuelo del Viento en beneficio de los pampeanos, ¿no?
A ver, lo de Portezuelo del Viento no va a afectar a La Pampa. Es decir,
pero no lo entienden así.
Bueno, no tiene ninguna incidencia en materia, al revés. Si uno habla con las instituciones técnicas del agua de Buenos Aires o Río Negro, entienden que Portezuelo del Viento viene a solucionarles a ellos un gran problema. Hoy hay una presa que es Casa de Piedra, que está entre La Pampa y Buenos Aires. Se le agregaría Portezuelo del Viento, y con eso todas las provincias de agua abajo, claro, en la época de malos años hídricos o en la época de escasez de agua, van a poder tener agua. O sea, hoy tienen mucha agua en las épocas normales y tienen sequías en otras épocas. Por lo tanto, esto va a regular el agua y van a tener todo el año provisión de agua para poder generar productivamente esas zonas. Lo de la senadora, primero me parece raro, y digamos, la senadora está en un gobierno que tuvo 8 años en la provincia de Mendoza, y que venga a plantear ahora esto, la verdad que es complejo.
Tal vez se olvidaron durante los años anteriores.
Yo creo que
¿no?
se han olvidado, porque precisamente, como yo les refería, en los 8 años, la decisión del gobierno del doctor Pérez fue irse de Coirco, digamos. Por eso nunca lograron la autorización del Comité de Cuenca para poder avanzar con la obra. Nosotros todo el año pasado empezamos a ir nuevamente a Coirco y a convencer técnicamente al resto de las provincias, y lo que era normalmente un 5-1 o un 4-1 se convirtió al revés, y La Pampa quedó en soledad frente al resto de las provincias, y eso nos permitió aprobar la obra, nos permitió aprobar el programa del primer llenado del embalse, nos permitió también aprobar el programa de manejo de agua, y que estemos ahora prontos a que la Nación llame una licitación, porque también firmamos acuerdo con Nación. Entonces, después de tener ese avance, que la senadora Sagasti venga a plantear esto, me parece por lo pronto un poco irresponsable. Máxime cuando toda cuestión vinculada a cualquier trasvase que él planteó tiene que también tener nuevamente la autorización de Coirco. Y los trasvases tienen los problemas que hay que hacer mucho estudio por la salinidad de aguas abajo que provoca. Por lo tanto, los tiempos no son ya.
Claro.
Entonces, si nosotros hoy tenemos la autorización de Coirco, compromiso de financiamiento nacional, la posibilidad de que el presidente después del laudo llame inmediatamente a licitación para hacer la obra, decirle a los mendocinos que tienen que esperar 10 años más para ver si esto se resuelve, me parece muy responsable.
Ministro, lo cambio de tema y lo consulto. Tenemos ya la reforma a la ley electoral, tal cual el Ejecutivo lo había propuesto y se aprobó la legislatura. ¿Se va a aplicar finalmente un porcentaje del voto electrónico? ¿Hay una decisión ya sobre eso?
Mire, nosotros formalmente ya se lo hemos pedido a la Justicia Federal, que es la autoridad del comicio. Yo estoy esperando al doctor Bento para sentarme ya formalmente a charlarlo. Ha habido algún adelanto en el tema, y el problema que se nos presenta es que la simplificación del cronograma electoral, que para nosotros era una virtud, es decir, esto de que los mendocinos, a diferencia del 2015, no tengan que ir hasta 8 veces, sino que fueran una sola vez, que es lo que se ha logrado, porque todos los municipios han adherido a la convocatoria provincial, salvo San Carlos,
sí.
Tiene el problema de que si nosotros queremos aplicar el voto electrónico, nos está planteando la Justicia Federal que el llamado tiene que mutar a un llamado de elección conjunta, y por ende la logística de la elección se resume de esta manera: tiene que haber 2 cuartos oscuros distintos, 2
claro.
mesas distintas con autoridades de mesa distintas, 2 urnas distintas, 2 colas distintas. Y la verdad que si el planteo es para poder aplicar el 30% del voto electrónico en esta elección, utilizar una logística electoral de ese tipo, eso y sostener que queremos que fracase el voto electrónico es lo mismo, ¿no? Porque la virtud del voto electrónico es lo que el elector vio en San Carlos, en Santa Rosa.
En Santa Rosa, claro, termina siendo un contrasentido que existan los dos al mismo tiempo, ¿no?
Claro, ir rápido, votar, e inmediatamente conocer los resultados. Nosotros en Santa Rosa se cerró a las 18, a las 19:30, 19:40, ya teníamos terminado el proceso del escrutinio provisorio. Teníamos gente, digo, que fue lo bueno y fue la gran duda nuestra, cómo funcionaba. Digamos, Santa Rosa tenía la particularidad de ser un distrito que tenía zonas urbanas, zonas rurales, y la verdad que no hubo problema. Si nosotros lanzamos a gran escala el voto electrónico, que sería un 30%, es una gran cantidad, son cerca de 190.000 electores más o menos, uh-huh. o 290.000, no me acuerdo muy bien ahora, pero y tenemos que esas personas van a ir a hacer dos colas, a votar en papel en una elección nacional, votar en voto electrónico para elección provincial, y demorarse en el voto, digo, la verdad sí, que si empieza así es un contrasentido para nosotros. Claro. Entonces lo tenemos que terminar de ver con la justicia electoral, y siempre vamos a privilegiar lo mejor para el elector.
¿Pero se puede soslayar esto o ustedes creen que lo encuentran difícil? Porque es algo que lo pide la ley.
Sí, lo veo complicado. La ley hoy por hoy no, votación con la nación, sí. Técnicamente desde lo jurídico se aplica la legislación nacional, por lo tanto no estaríamos como provincia obligados al 30%. Uh-huh. Nosotros lo queremos hacer, pero bueno, eso incluso va a depender de los acuerdos que podamos lograr con la justicia federal. Yo estaba comunicándome con Salta, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ellos ya tenían voto electrónico al 100%.
Claro, fueron
pioneros. En el caso de la CABA, va a ir a voto papel directamente. Uh-huh. Esta elección, como ha unificado, va a ir a voto papel. En el caso de Salta, están viendo la idea de ir en conjunto, es decir, utilizar los dos sistemas, que es lo que se plantea, porque parece que no habría acuerdo con la justicia federal. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están planteando ir a voto electrónico en las mesas de extranjeros, uh-huh. que son mesas en donde se simplifica mucho la elección, porque no se vota al legislador nacional, sino que se vota solamente a autoridades comunales, se votaría concejal. Digo, estamos viendo todas estas alternativas que yo creo que la semana que viene se van a definir.
Bueno, vamos a estar atentos. Por último, le pregunto por la situación de el pabellón de los detenidos por delitos de violencia de género. Estuvimos hablando con el procurador Goulet, nos decía que no es injerencia directa de su área. ¿Qué pasa con las demoras que están teniendo en la resolución de las inspecciones?
Gracias, el conflicto se ha solucionado el día de ayer.
Sí, sí, pero es algo que
es un tema
recurrente también.
Nosotros sí. Se lo hemos planteado ya a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La provincia de Mendoza en 8 años no ha construido un metro de cárcel. Y no solamente no ha construido un solo metro de cárcel, sino que no ha puesto plata, digamos, en el sistema. Nosotros no solamente nos planteamos un nuevo esquema en materia de seguridad, en donde el fenómeno de la violencia de género ha tenido una impronta el año pasado y ha generado mayores procesos, sino que eso ha venido a agravar el problema que tenemos en nuestras cárceles. Hoy por hoy estamos con un ambicioso programa vinculado a la refuncionalización de las cárceles que tenemos y a la construcción de cárceles nuevas. Ya se ha abierto, o está pronto a abrirse, creo que el 24, se abre el pliego para ya terminar la cárcel federal, que la nación no la terminaba. Le pedimos, dijimos, miren, la terminamos nosotros. Entonces estamos nosotros licitando esa cárcel. Nos va a permitir ahí ampliar cerca de 500 plazas que hoy tenemos con presos federales. Almafuerte 2 está siendo licitada ahora, que va a aumentar en 1.000 plazas. El problema tiene distintas soluciones. La primera solución importante es que la justicia tenga que, digamos, mandar al encierro a las personas que tenga que hacerlo, digamos. Uh-huh. Que funcione el sistema de seguridad. En segundo lugar, que resuelvan rápidamente desde la justicia la situación procesal de las personas que están alojadas en los penales, porque, digamos, de nada nos sirve tener personas con prisiones preventivas que no se resuelve su situación procesal. Estamos hablando en la provincia de Mendoza, si bien estamos debajo de la media nacional, estamos en un 45%, Entonces, ahí lo importante es que la justicia empiece a trabajar más rápido y resuelva rápidamente, ya sea condenando o absolviendo al que está en el penal. Y desde el Estado, que hoy por hoy tiene a cargo administrativamente los penales, estamos, y creo que la sociedad lo está viendo, tratando de hacer una gran transformación en el sistema penitenciario, vinculado a mucha inversión en infraestructura, pero también en ver cómo se resocializa esa gente. Y en el caso de las personas que tenemos hoy con procesos vinculados a violencia de género, ese pabellón que usted menciona, no hay otra manera de que eso se resuelva sino con mayor infraestructura, que es lo que estamos haciendo ahora, incluso en el mismo penal en Boulogne-sur-Mer y San Felipe. Pero bueno, son procesos, imagínense, en 8 años no se ha invertido un peso. No es que se ha invertido poco, no se invirtió un peso. Bueno. Entonces, fue al contrario, tuvieron que demoler un pabellón por orden de la Corte por las condiciones en que tenía ese pabellón.
Espantosas.
Creo que Boulogne-sur-Mer.
Sí, en Boulogne-sur-Mer.
Bueno, entonces, estamos en ese camino, y la verdad que la temática de género ha llevado también a que se aumente mucho la cantidad de personas que están alojadas en los penales, ¿no?
Le agradecemos mucho por este tiempo aquí en Radio Nacional, ministro. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes y saludos a su audiencia. Que anden muy bien.
Hasta luego.
Adiós.
Allí estaba el ministro de Gobierno y Justicia de aquí de la provincia de Mendoza, Dalmiro Garay.